UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y bienvenidos al último programa de este curso académico Diálogos Ciencia y Salud. Hoy cerramos la segunda temporada de nuestro programa Diálogos Ciencia y Salud. Durante estos dos años hemos tenido la oportunidad de conversar con decenas de profesionales sobre algunos de los temas más importantes de la medicina, la investigación y la salud. Queremos aprovechar este último programa para recordar este camino y reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Hoy contamos con José Manuel Ramos, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández, es especialista en medicina interna y ha sido uno de los participantes en muchas ediciones de este programa. Contamos también con Sergio Martín, en representación del colectivo de estudiantes y presidente además de la Asociación de Estudiantes de la provincia de Alicante, que nos ha traído la voz del estudiante de medicina y la opinión de este colectivo sobre todos los temas múltiples que hemos tratado y que hoy repasaremos. Y yo soy Domingo Orozco, soy vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social, soy médico de familia y en cierta medida pues bueno, he coordinado este programa a lo largo de este tiempo. Muchas gracias a los dos, José Manuel y Sergio, por formar este equipo tan maravilloso. Hoy echamos de menos a Manuel Ortiz, que por circunstancias no ha podido acompañarnos, pero ha sido todos los elementos clave también. Este cuarteto ha llevado este programa a lo largo de estos dos años y hoy queremos hacer un resumen de las principales conclusiones que hemos obtenido con los múltiples profesionales y expertos que han venido al programa.
Bueno, yo quiero, Domingo, que nos cuentes, digo, ¿cómo nació la idea de crear este programa?
Bueno, la idea surgió un poco también de hablar entre nosotros, ¿no? De cuántas veces, ¿no? Decimos, pues, sobre todo también por la incorporación y por los comentarios o conversaciones con otras personas que no están dentro de la profesión, ¿no? De la medicina o de la profesión de la salud. ¿Cómo te preguntan, pues, ¿me podías aclarar esto? No he entendido bien este concepto. Muchas veces los profesionales de la salud nos expresamos con una cierta jerga propia, ¿no? Y que es difícil de entender, ¿no? Y a partir de estas situaciones, pues dijimos, hombre, teniendo como tenemos una magnífica radio en la Universidad Miguel Hernández, ¿cómo no vamos a utilizar este medio de difusión para intentar que estos conocimientos técnicos, estos avances que se producen en la medicina, puedan llegar a la sociedad, puedan llegar a la comunidad universitaria, es decir, a todo el colectivo de la universidad, por supuesto, profesores, estudiantado y PTGAS, pero también a la ciudadanía en general, puesto que la radio UMH se escucha en muchas ciudades de nuestra provincia. Entonces, pues de ahí surgió la idea, ¿no? Es decir, vamos a intentar difundir los avances que la medicina está teniendo con palabras sencillas, con palabras entendibles por todo el mundo, aunque no sean profesionales de la salud.
Bueno, y también, ¿qué necesidades pretendía cubrir la universidad con este programa?
Pues mira, muchas veces en la universidad es muy diversa, hay profesionales de todas las especialidades, de todas las profesiones, ¿no? Y muchas veces pues cada uno está en su micromundo, ¿no? En su entorno, y hay poco intercambio, ¿no? Poco intercambio de conocimiento de unas profesiones con otras, de unos grados con otros, ¿no? Precisamente este programa, uno de los objetivos que pretendía cubrir es que los temas sanitarios se puedan difundir e interpretar de forma homogénea por toda la comunidad, ¿no? Independientemente pues que el colectivo sea de ingeniería, sea de derecho, sea de economía, etcétera, ¿no? Entonces acercar los avances de la medicina, que son muchos y cada vez son más frecuentes y que afectan a todas las personas, es decir, son avances que nos afectan como pacientes en sentido positivo, ¿no? Son beneficios que se van produciendo gracias pues a la aparición de nuevas técnicas, etcétera, ¿no? Lo que hemos buscado con este programa precisamente es digamos aportar ese conocimiento y difundirlo de una forma entendible para toda la comunidad, pero no solo para la comunidad, sino también como universidad. Una de las funciones de la universidad es servir a la sociedad en la que está instalada, ¿no? Entonces yo creo que también como responsabilidad social, y dentro de este vicerrectorado de responsabilidad social, teníamos también la obligación de hacer llegar a la, al colectivo de la ciudadanía esos avances científicos en materia de salud de una forma comprensible. Bueno, continuando con el diálogo, Sergio, yo también te quería preguntar, porque tú has participado desde el principio, ¿no?
Eso es.
Entonces, ¿qué crees tú que buscábamos con este proyecto desde tu visión?
Bueno, pues yo creo que lo has comentado muy bien, Domingo. El programa nace con aquella primera sintonía también, ¿no?, en la que pretendíamos acercar ese conocimiento médico que bueno, vosotros lo sabéis bien, y yo a lo largo de este programa, que ha coincidido también con mi crecimiento como estudiante y ahora ya puedo decir como médico, ves que en ocasiones en la población hay dificultades para comprender temas que son muy importantes, porque precisamente está su salud en juego, ¿no? Entonces, creo que iniciativas como esta, que pretenden traducir, acercar ese conocimiento a población que no necesariamente tiene por qué tener los conocimientos que sí que hemos podido adquirir nosotros a lo largo de nuestra formación, creo que es algo súper importante, y que además, bueno, la evidencia nos dice también que cuanto más conoce un paciente está mejor formado sobre una técnica, sobre su enfermedad y demás, luego los resultados también son mayores. Y yo añadiría también, aunque sea un poco egoísta, pero yo creo que otro objetivo importante de este programa era que nosotros mismos aprendiésemos. Yo, a lo largo de todos los episodios, todas las entrevistas que hemos podido hacer aquí, creo que ha sido un complemento muy valioso para mi formación. Hemos aprendido muchísimo, hemos tenido aquí profesionales de muy alto nivel que nos han podido hablar de su investigación, de sus técnicas, de los avances en su campo. Y eso es algo también muy rico de lo que desde luego, vamos, yo me llevo desde el primer programa. Yo te diría, José Manuel, una pregunta. Bueno, cuando comenzamos, ¿tú pensabas que el programa iba a tener la continuidad? Ya llevamos dos temporadas, como bien ha dicho Domingo al principio. ¿Tú pensabas que íbamos a tener esta continuidad y lo que toca, todo lo que viene todavía?
Sí, sí, yo pensaba que esto iba a salir adelante. Es un programa una vez al mes que nos permite intercambiar pues conocimientos. Bueno, y hemos estado participando, pues todos los que formamos parte del equipo, Domingo, Manuel y yo mismo. Bueno, pues cada uno íbamos dirigiendo pues un determinado tema, y bueno, entonces entre los tres hemos estado completando y llenando este programa de temas muy interesantes. Yo pensaba que sí, es decir, que esto es, como habéis dicho, yo creo que es muy valioso para la sociedad, es muy valioso para la comunidad universitaria, para los propios investigadores y los propios médicos en el campo de ciencias de la salud de nuestra universidad, y para los estudiantes. Yo creo que sí que ha salido adelante, y yo creo que seguirá adelante igualmente con nuevos temas. Yo una cosa que también quería aprovechar también para preguntarte, Sergio, porque sí, tú has estado en muchos programas, en otros programas han estado otros estudiantes, y a mí la impresión que yo creo que los que han estudiado, que los estudiantes que han estado aquí como moderadores de los diferentes programas, como colaborando en la moderación, que es uno de los objetivos que tenía este programa, que no solamente fuera un profesional pues del vicerrectorado que estuviera, sino que fuera un estudiante también que estuviera moderando, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Yo a mí me he llevado... tú has estado en unos cuantos, y yo creo que son temas en los cuales te sientes, aparte de aprender, yo creo que es algo que te has llevado, digamos, tú cuando estabas moderando esos programas, de esos temas que muchas veces pues no se habían dado con mucha profundidad en la carrera o algo así.
Claro, pues un poco también a raíz de lo que comentaba, es verdad que para poder preparar esas entrevistas y conocer esos perfiles, pues claro, tienes que hacer una revisión, aunque sea algo superficial, de esos temas. O sea, que ya tú activamente estás tratando de mejorar tu nivel de conocimiento sobre el tema que vas a tratar, pero desde luego con los oídos bien abiertos cuando estamos aquí, tratando de ser esponja, de aprender. Creo que es algo muy valioso para un estudiante, además de, por supuesto, pues las habilidades, las competencias que te da estar en una radio, el trabajar, ¿no?, con esa emoción de tener que sacar la entrevista, de poder conducir, de gestionar los tiempos, que también son habilidades que, aunque pues bueno, quizás de primeras uno no pensaría que eso formación que pudiesen ser algo esencial para la formación de un sanitario, pero bueno, tan sencillo como que hay que gestionar a veces unas consultas muy, muy largas y hay que saber redirigir la entrevista clínica, que no deja de ser también una entrevista, ¿no? O sea que yo creo que son habilidades transversales y recomendaría a cualquier estudiante que pase por aquí que lo pruebe, porque además es muy divertido y nos lo pasamos siempre, siempre muy bien. Yo os diría...
Sí, y aprendemos mucho.
Claro, 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 totalmente. Yo os diría, si os parece, por tratar de recapitular, hemos hecho tantos programas que es imposible comentarlos todos, pero bueno, podemos hacer, aprovechando que estamos tres, que hemos estado en muchos programas juntos, pues yo os diría, si queréis, empezando por domingo, pues de escoger dos o tres programas que os parezca que han sido más, más llamativos, más interesantes para vosotros.
Sí, gracias, Sergio. Elegiría, por ejemplo, tres programas que me impactaron. Podríamos hablar de muchos, como has dicho, pero, por ejemplo, el de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial es como una lluvia que ha llegado y nos ha mojado a todos. Y en Alicante sabemos muy bien de estas lluvias repentinas, ¿no? Entonces, llevaba mucho tiempo, evidentemente, trabajándose y fraguándose y mejorando, pero de pronto nos encontramos todos con unas herramientas disponibles. Además, la universidad en este sentido pues también nos ha apoyado, nos da la posibilidad de utilizarlas, ¿no? Que, claro, son de utilidad tanto para el estudiantado como para el profesorado, como para el profesional de la medicina, enfermería, etcétera, ¿no? Y claro, tenemos ahí un reto, ¿no?, de cómo manejar una herramienta que nos ha llegado, que tenemos ahí y que estamos descubriendo cada día y que va a cambiar completamente nuestra labor, tanto docente, universitaria, como nuestra labor clínica, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial, pues vimos proyectos que se están poniendo en marcha, estuvimos comentando, pues bueno, cosas concretas, ¿no?, que son de utilidad ya para el día a día en estos momentos. Y más que nada, yo creo que transmitimos la necesidad de formación en inteligencia artificial. Y en ese sentido, yo creo que la universidad se ha puesto las pilas y la verdad que está ofreciendo tanto la posibilidad de acceder a los recursos como de formación en estos recursos, y invito también pues a todos los oyentes a que utilicen los recursos docentes que la universidad ofrece.
Y además, si me permites, Domingo, es que yo creo que sería un tema del que podríamos repetir otro programa sin comentar nada de lo que se habló en aquel, de lo rápido que está evolucionando todo, las nuevas herramientas que van saliendo casi mensualmente. O sea, que es un tema desde luego apasionante.
Es apasionante, pero tanto en el mundo académico, de hecho, yo, por ejemplo, como una anécdota, antes, cuando en determinada asignatura pedíamos realizar un trabajo sobre una patología, pues pasábamos el turnitin y decíamos que no se podía utilizar la inteligencia artificial. Eso fue al principio, claro, de cuando empezó a aparecer, ¿no?, a asomar la cabeza. Y ahora es al revés. Ahora les decimos, no, utilizar la inteligencia artificial, hacer el documento con la inteligencia y luego hacer un comentario, porque claro, es como todo. O sea, la información está ahí, pero hay que ver si la información es correcta. Claro. Y no siempre la información es correcta. Entonces hay que tener una mirada crítica y entonces evaluar esa información que has recibido. Entonces aprender a evaluarla, saber en qué medida la respuesta que has obtenido es válida, es verdadera. Y eso también es un esfuerzo que tenemos que hacer desde la universidad. Otro programa que me marcó mucho fue telemedicina. La telemedicina también es otra actividad que está cambiando el quehacer de los médicos, y no solo por el avance de la técnica, sino también por el avance de la evidencia científica. Hoy en día disponemos de muchos estudios que demuestran que la telemedicina mejora el pronóstico de los pacientes. Una patología ejemplo del beneficio que la telemedicina tiene es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos muchos estudios, ¿no?, que hoy en día ya consideramos como una buena práctica clínica, ¿no?, el uso de la telemedicina en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque tiene el efecto de un fármaco. O sea, reduce los ingresos hospitalarios, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, la telemedicina es una herramienta más que los profesionales de la salud tenemos que incorporar junto con la educación sanitaria, junto a la terapia farmacológica, etcétera, ¿no? Y en ese programa pues repasamos precisamente todas las utilidades que hoy en día tiene y las que van a venir, ¿no? Pero que vamos a ver la telemedicina como, no como alguna vez me han preguntado si es abandonar al paciente, al revés, es continuar la comunicación con el paciente, porque el paciente solo tiene comunicación con el profesional en las consultas presenciales. Y entonces con la telemedicina das continuidad a ese seguimiento, ¿no?, de sus constantes, porque con la telemedicina el profesional sanitario recibe pues una serie de constantes que se han establecido según la patología, como puede ser la presión arterial, el peso, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paciente con insuficiencia cardíaca que gana peso no es porque esté engordando, es porque está reteniendo líquidos porque el corazón claro. no funciona bien y entonces hay que ajustar la medicación. Sí. Entonces, eso, esa información obtenida por la telemedicina de forma precoz permite ajustar el tratamiento y evitar un ingreso hospitalario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y por último, y con esto termino ya, el programa de vacunas, porque con las vacunas, pues a raíz de la pandemia, etcétera, pues hemos visto movimientos antivacunas cuando en realidad las vacunas son la intervención terapéutica que más vidas ha salvado en el mundo y que sigue salvando, ¿no? Gracias a las vacunas, pues estamos aquí seguramente. Si no hubiera habido vacunas, pues no sabemos la debacle que hubiera supuesto la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un programa muy agradable con pediatras también, hablando de las vacunaciones infantiles, etcétera, y en adultos, pero sobre todo también las infantiles, ¿no? Y repasamos pues todas las indicaciones que hay de vacunas. Creo que fue un programa muy útil, ¿no? Para la comunidad universitaria y para la ciudadanía en general.
Desde luego.
Y bueno, ya que he dicho yo los míos, José Manuel, ¿cuáles han sido los tuyos?
Bueno, pues, yo tengo todos, me quedaría con todos, pero bueno, yo voy a... El último de todos, el último que hablamos del trasplante hepático, yo quería hablar sobre un tema sobre el trasplante allí en el Hospital General de Alicante, que pues hay un equipo de trasplantes, de coordinación de trasplantes de muchos años de experiencia, y le comenté, bueno, creo que vamos a tratar un tema de trasplante, y ellos me propusieron el resumen del trasplante hepático. Y aprendí mucho de esta, porque bueno, trajimos a los profesionales que operan el trasplante, aquellos que hacen las indicaciones y aquellos que coordinan el trasplante. Estaban las tres patas del trasplante y pudimos aprender cómo han estado trabajando y estos primeros, que son creo que 10 años, 500 trasplantes, cómo han evolucionado las características de los trasplantes, cómo son los pacientes, las experiencias de los pacientes tras ser pre-trasplante y post-trasplante, con su experiencia de casos particulares, como les han ido. Yo creo que fue un bonito resumen de acercarnos a los trasplantes, el tema de los 500 años, 500 primeros trasplantes. yo me quedaría con este programa. También me quedo con un programa, bueno, me quedaría con mucho, y un programa que nosotros hemos tratado dos temas a lo largo de estos años, un tema de la obesidad en el adulto y otro tema de la obesidad infantil. Es decir, se hizo el tema de la obesidad del adulto, y yo hablando con una pediatra, que ellos pues están trabajando en también con el niño, y pues también es un tema que también es relevante, es decir, es un tema relevante la obesidad infantil, y dimos un enfoque de obesidad infantil, bueno, dieron un enfoque, yo coordiné el programa, también de personas que digamos cómo hacer ejercicio en los niños y cómo el estigma que podrían tener los niños que se sienten un poquito más obesos, y con su imagen, así que no solamente el aspecto, sino el aspecto social de la obesidad infantil, que es un tema que nosotros como adultos no la vemos. Y a mí me gustó mucho ese programa, y bueno, que nosotros, bueno, ya hemos hecho un programa adulto de niños, yo creo que es un enfoque en el cual pues nos parecía relevante. Y luego pues a mí me gustó mucho el programa que trajimos también, que hicimos sobre medicina paliativa, digamos, los pacientes al final de la vida, es un momento que también hay que, es una reflexión, es decir, que la medicina paliativa, ¿qué es la medicina paliativa? ¿Y qué se hace en medicina paliativa? Pues yo creo que ese programa, pues trajimos profesionales que se dedican a la medicina paliativa, pues que están en nuestra provincia, que trabajan en el día a día, trabajan en forma ambulatoria, en los hospitales, en los hospitales de referencia, con pacientes paliativos oncológicos o no oncológicos. Y bueno, pues yo creo que fue muy ilustrativo de lo que aporta, de lo que ayuda una medicina que no es curativa, sino una medicina de acompañamiento en unos momentos muy difíciles de la vida de las personas. Yo creo que esa reflexión que sacamos de ese programa a mí me ayudó a nivel personal de coger más experiencia, más ese enfoque global, y yo creo que a los oyentes también.
Totalmente. Pues yo, si os parece, yo destacaré un par de programas que también yo creo que resumen muy bien la esencia del programa y lo que queremos transmitir. Uno de ellos sería el de salud mental, que tuvimos la suerte de poderlo ver, bueno, con profesionales que han dedicado toda su vida a la mejora de la atención a la patología de salud mental en la provincia, con bueno, un enfoque, una experiencia muy enriquecedora. Tuvimos también a una persona, a la doctora Lorena García, que es actualmente psiquiatra, es decir, está viviendo el cambio de la patología en salud mental actualmente, y luego también desde el punto de vista de la gestión sanitaria ante una problemática de salud que ya se califica casi como un problema de salud pública, que afecta, como sabemos, además de forma muy drástica en niños, en adolescentes, y que vemos que se está potenciando en los últimos años. En muchas ocasiones pues no entendemos muy bien por qué, y yo creo que en ese programa pudimos conocer o tratar de enmarcar los determinantes de la patología de salud mental, los condicionantes sociales que hace que estemos hablando más en los últimos años, y que, pues bueno, que casi den la impresión de que no estamos dando una respuesta lo suficientemente coordinada o efectiva para mitigar este problema, como sí que lo hemos conseguido en el pasado con otro grupo de patología, ¿no? Yo creo que fue un programa muy, muy interesante y, como digo, pues resume muy bien lo que queríamos con el programa, con todo ese punto de vista, digamos, transversal, no solo, digamos, en el momento actual de distintos enfoques, sino también a lo largo del tiempo. Y creo que aprendimos mucho de, sobre todo, pues eso, en la atención a la patología de salud mental. Y otro programa muy, muy interesante para mí, que además también tuve la oportunidad de participar, fue precisamente el programa de diabetes, que un poco similar también con otros como hemos hecho, que habéis comentado, obesidad en el adulto y demás. Tuvimos la suerte de poder contar ahí sí con experiencias incluso de pacientes, de representantes de organizaciones de pacientes, con clínicos en activo. Y pudimos repasar la actualidad, la vanguardia, ¿no?, en el tratamiento de una patología que es tremendamente prevalente, con unas consecuencias para la salud que pueden llegar a ser devastadoras, sobre todo derivadas de un mal control, que se asocia a ese mal control, cómo se puede prevenir. Y en la línea también de lo que hablábamos antes, pues cómo la formación de los pacientes en una patología como la diabetes es fundamental para su correcto tratamiento. Incluso, pues bueno, el paciente que nos acompañó era un paciente con diabetes tipo 1 desde la infancia, ¿no? Como también nos comentó, ¿no?, cómo cambia la vida de un niño cuando te diagnostican diabetes tipo 1, de un niño y de la familia, de tener que estar pesando la comida y demás, esas implicaciones, pero que son vitales para el manejo de la patología. Yo creo que estos dos programas resumen muy bien también, pues eso, ese intento que tenemos desde Diálogos de Ciencia y Salud de conocer no solo la visión de un clínico, de una persona que, pues bueno, que está a un lado de la mesa, ¿no?, enfrentándose a esa patología, sino de conocerlo todo, de conocer todas las realidades, de ponernos siempre también en el lado del que sufre la enfermedad, del paciente, de su familia, porque es que sin entender esta realidad es imposible abordar correctamente la cualquier patología, me da igual la que sea. Es esencial saber qué es lo que piensa el paciente, qué es lo que piensa el gestor también de cara a enfrentar un problema de salud.
Hemos revisado los principales temas que queremos destacar, ¿no? Sí. De todos los programas que hemos hecho. Pero quizá, como resumen de todo lo que habéis comentado, vamos a hacer una reflexión de qué hemos aprendido, ¿no? Qué hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de todos estos programas, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, diría que después de escuchar a tantos expertos, yo creo que hemos transmitido a la sociedad un mensaje de innovación. Es decir, en cada programa hemos transmitido los avances que esa patología ha presentado en los últimos años. Es decir, eso hace que la ciudadanía o la comunidad universitaria que nos escuche pues vea que la medicina avanza día a día. O sea, que cada día hay novedades. Y eso es un mensaje esperanzador, ¿no?, para todas las personas que tienen alguna enfermedad o que la puedan tener. Es un mensaje esperanzador saber que la medicina no está parada, sino que está en constante movimiento. hemos repasado nuevos tratamientos, nuevas técnicas, etcétera. Y también con estos programas hemos transmitido confianza. Tenemos, es decir, en primer lugar innovación, en segundo lugar confianza. Tenemos unos profesionales de la salud, medicina, enfermería reconocidos en todo el mundo. Cualquier profesional español que va al extranjero a trabajar lo reciben con los brazos abiertos, porque es un profesional competente, y eso habla muy bien de las instituciones españolas, ¿no? De la universidad, del sistema de formación, de MIR, EIR, etcétera, ¿no? FIR, farmacéuticos también. Y transmitimos confianza. Yo creo que tenemos que transmitir confianza a la ciudadanía, a los pacientes, porque pacientes somos todos, es decir, nosotros también somos pacientes. Entonces, saber que estamos en buenas manos. Yo creo que eso con el programa también se ha transmitido. Y en tercer lugar, yo creo que también hemos transmitido la importancia que tiene el propio paciente en el cuidado de su salud. Es decir, los profesionales sanitarios, yo siempre pongo el ejemplo del coche, ¿no? Es decir, el profesional sanitario tiene los mapas, tiene las distintas carreteras por las que el coche puede transitar, unas más cómodas, otras más complicadas, otras donde puede haber accidentes, pero el que decide qué camino elegir es el paciente. El paciente y su entorno. Entonces, el papel del paciente es fundamental para la gestión de la enfermedad y tiene que verse, y yo creo que eso lo hemos visto, y por ejemplo el día de la diabetes, como has comentado, Sergio, fue un día en este sentido bastante llamativo, ¿no? Cómo el paciente reforzaba, ¿no? Uh-huh. Esa importancia de que el paciente o la persona que tiene ese problema de salud esté bien formado, tenga una buena educación sanitaria, sepa cómo gestionar, ¿no?, en el día a día su patología, porque eso ayuda a tener un pronóstico mejor. Yo recuerdo una frase de Hosling, que es uno de los endocrinos más famosos del mundo. Hay una clínica, ¿no?, que se llama Hosling, precisamente, que decía que la persona con diabetes que más sabe es la que más vive. Es decir, que el conocimiento sobre la patología y el autocuidado hace que el paciente pues vaya por esa autopista más cómoda, ¿no? Como decía al principio, que va a tener menos complicaciones. Hoy en día vemos personas con diabetes que tienen 70 años, que son diabéticos desde los 15 y no tienen ninguna complicación. Y les hacen el fondo de ojo y el oftalmólogo está buscando a ver, porque cuesta no ver, decir, pero ¿cómo una persona tantos años y no tiene ninguna? Es verdad, existe, es decir, es posible conseguir eso, ¿no? Entonces yo creo que ese papel del paciente de autocuidado es otro de los mensajes que hemos transmitido. Innovación, confianza en los profesionales y autocuidado del paciente.
Me parece un resumen muy bueno, Domingo. Yo te preguntaría, José Manuel, pues si hay algún invitado o algún programa que te haya sorprendido especialmente.
Bueno, a mí me ha sorprendido todos, cada uno de una manera diferente. Cada uno tenía un... Es que son, no han sido programas, son programas heterogéneos. Cada uno daban un mensaje distinto. El de obesidad daba un mensaje, el diabetes daba otro mensaje, el de la telemedicina otro mensaje, unos dedicados a la, digamos, más en el aspecto de atención primaria, otros más en aspectos más especializados, otros en aspectos más generales. A mí me ha sorprendido, un tema que, lo del paciente, es decir, un tema que nosotros no, en muchos de los programas no hemos tenido pacientes que hemos han tenido aquí implicado. Yo creo que ese programa, yo creo que es una cosa que tenemos que incluir, igual que tenemos otros profesionales, traer también a algún paciente que venga y que nos cuente su experiencia, sí, ¿no? O hacer un diálogo. Sí, sí. En fin, es un tema... A mí me ha sorprendido a todos. Todos han aportado. Inclusive, no hemos tratado aquí aspectos que son un poquito que son menos... Son de la medicina, por ejemplo, de la autonomía del paciente, uh-huh, o del derecho sanitario. Es decir, bueno, son aspectos que el derecho sanitario puedes tener más enfoque para el profesional sanitario, pero la autonomía del paciente es un tema que lo tenemos completamente no lo tenemos en lo estamos reforzando la importancia, como ha dicho el amigo Domingo, que el paciente decida, uh-huh, el camino que quiere elegir, y dedicamos un programa a esa autonomía del paciente. Yo justo creo que a mí me ha sorprendido todos, y espero que me sigan sorprendiendo los que
por supuesto
lo hagamos en las próximas temporadas.
Por supuesto, por supuesto. La verdad es que sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentáis. A lo largo de estos 2 años hemos podido aprender mucho, y además, como decías, José Manuel, cada programa muy heterogéneo y con perfiles muy distintos, y estoy de acuerdo con lo que comentas, la importancia de conocer la visión del paciente, de tocar esos temas también pues bueno, un poco más alejados también de la vanguardia científica, pero que a la vez tienen mucho que ver con la salud, como son precisamente los temas de derecho sanitario, que eso nos podría hablar Manuel si hubiese podido acompañarnos, pues seguro que muchísimo mejor. Pero como bien decía, son temas importantes, además temas que cada vez tienen más relevancia a la hora de prestar la asistencia sanitaria, también por supuesto pues en momentos, situaciones más especiales como son los cuidados paliativos, que sí que hemos podido abordar en este programa. La verdad, bueno, es que
ahí sí. Quizá a lo mejor reforzar el mensaje en los cuidados paliativos, que cuando ya la situación, o sea, yo creo que uno de los mensajes se ha transmitido también, aceptar la realidad, pues, ¿no? Porque cuando uno acepta la realidad, pues la actitud hace esa realidad diferente que cuando no la acepta. Entonces, aunque es difícil, porque evidentemente son momentos muy emotivos, muy duros, pero es que a veces cuando un paciente lo que necesita no son más hospitalizaciones o más tratamientos que no le van a aportar un beneficio, lo que necesita es cariño, lo que necesita es amor, lo que necesita es acompañamiento, como ha dicho José Manuel, tanto por los profesionales como la familia. Entonces, cuando una familia entiende esa situación, pues yo creo que esa transición final del paciente es mucho más lógica, mucho más aceptable para el paciente también, porque evitamos sufrimientos innecesarios, evitamos técnicas agresivas que no aportan un beneficio, y el paciente, como digo, lo que necesita es ese calor y muchas veces pues están en su domicilio, porque es donde él vive, ¿no? Entonces, esos últimos momentos vividos en su domicilio acompañado de su familia, yo creo que es pues lo mejor que podemos dar a un paciente en esas situaciones, ¿no? Y eso creo que lo hemos transmitido también.
Desde luego. Yo os haría una pregunta también. ¿Qué pensáis, un poco pensando hacia el futuro, ya no solo del programa, sino también de la medicina? ¿Qué grandes retos pensáis que tendrá la medicina en los últimos años? Estoy seguro de que algunos de los que me vais a decir ya los hemos comentado por encima. ¿Pero qué pensáis que serán los grandes retos que va a tener la medicina y, por tanto, los que tenemos que abordar aquí en Diálogos de Ciencia y Salud? No sé, igual José Manuel, ¿qué
pensáis? Yo lo estaba pensando. Yo creo que el primer reto que yo creo que lo tenemos a todos ahí es la aplicación de la inteligencia artificial en la atención al paciente, en el cuidado del paciente, en relación con el paciente. Ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial en el cual pues el médico no tiene que estar delante del ordenador escribiendo, sino que le va preguntando al paciente y la inteligencia artificial va redactando la historia clínica, y además, si quiere, nos dice qué tenemos que pedir o qué tenemos que hacer. Pero bueno, no solamente que nos ayuden, sino que nos ayuden también a tomar decisiones. Nos está ayudando ya ahora mismo a interpretar radiografías, nos están ayudando a interpretar imágenes de anatomía patológica esto es un camino que si realmente lo va a hacer toda la inteligencia artificial, es una reflexión y la estamos incorporando. Y lo vamos a ir viendo en los próximos años. Tenemos ahí en los próximos, tú Sergio, especialmente vas a ejercer la medicina en las primeras fases de la inteligencia artificial. Llevamos 3-4 años con inteligencia aplicada al campo de la medicina y tú vas a ver cambiar. Bueno, no, también hemos visto muchos cambios. De escribir la historia clínica en papel, que tenemos que escribir un papel y otro papel y hacer todas las prescripciones en papel y que luego ya el papel la historia no llegaba porque el paciente la historia no llega al paciente, pero no llegaba a la historia porque estaba perdida, y ahora tienes todo eso en el ordenador, está todo ordenado, está todo más o menos, nosotros lo tenemos bien ordenado, lo que de nuestra comunidad, luego hay otra comunidad menos difícil, pero bueno, que ya estamos más interconectados, todo eso. Yo he vivido eso y realmente es un cambio. Fue un cambio más modesto, pero fue un cambio muy relevante. Pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Yo creo que esos son los grandes retos. Y a mí otro reto que también he mirado, la mirada al futuro, y otro tema, el tema de la cirugía. A mí me ha sorprendido. Y una cosa que yo soy clínico, somos médico de familia, médico internista, no somos cirujanos. Digamos, los avances que hay en la cirugía ahora mismo, ya casi no se opera con no se opera abierto, se opera con cosas pequeñas, con la microcirugía, y ya no se opera manualmente, sino se opera con cirugía robótica. Yo creo que eso ya lo estamos viviendo un cambio y yo creo que eso va a ser también un gran cambio de la medicina.
Sí, la laparoscopia ha supuesto un antes y un después en la recuperación de los pacientes, en los días de ingreso, etcétera, ¿no? Es decir, hay intervenciones que antes eran 4 o 5 días de ingreso, 10 días, y ahora se van a casa en el día. Es decir,
por ejemplo. Sí, yo creo que eso es son los grandes avances. Y más avances, que probablemente no solamente avances, estamos hablando de avances asistenciales o que no podemos ver. Yo creo que también avances en el tema de salud pública. Es un tema que nosotros yo por lo menos no lo conozco tanto, pero yo creo que también debe ayudarnos la inteligencia artificial y los avances en mejorar la salud a nivel de la población. Es decir, no solo a nivel individual, sino a nivel de la población. Ahí deberemos traer algún
salubrista
que nos para tratar temas del futuro para mejorar la salud de la sociedad con herramientas de inteligencia artificial.
Desde luego.
Pues yo destacaría, en complemento a lo que ha dicho José Manuel, destacaría cómo la historia clínica electrónica nos ha permitido trabajar en equipo, porque hoy en día el paciente que domina el sistema sanitario es el paciente crónico, que es tratado por distintos especialistas, un oftalmólogo, un cardiólogo, un neurólogo, médico de familia, internista, etcétera. Y al integrar toda esa información, como nunca ha habido en la historia de la medicina, ahora tenemos toda la información del paciente informatizada. Y ahora vemos qué ha hecho el oftalmólogo, vemos qué ha hecho el cardiólogo, vemos qué ha hecho el médico de familia, es decir, y eso permite que haya una mayor cohesión en el trato del paciente, puesto que el paciente necesita a todos los profesionales. Y yo a veces, yo recuerdo de épocas anteriores, ¿no? Cuando a lo mejor venía el paciente que había venido al cardiólogo y dice, me ha hecho el cardiólogo que le diga, y entonces el paciente se quedaba mirando y dice, pero es que entre ustedes no se hablan.
Ha pasado algo, no se llevan mal.
Entonces, bueno, ahora todo esto, por suerte, lo tenemos a la vista, ¿no? Y cada profesional ve lo que han hecho otros profesionales.
Y este ha sido un gran avance, ¿eh? Es decir, lo estamos viendo hacia atrás, que ha sido un grandísimo avance, y ahora con lo que nos ofrecerá la inteligencia artificial va a ser aún más todavía.
Sí, yo que solamente he conocido esta realidad, la verdad es que ahora mismo lo ves impensable, ¿no? Dices, ¿cómo no voy a ver desde urgencias en cuanto llega el paciente, que puede llegar que no te conteste, que no sepas nada? ¿Cómo voy cómo no voy a tener a golpe de clic toda su información? Vamos, yo creo que ha sido un avance importantísimo en la asistencia del paciente y además también en esas situaciones en las que tampoco puedes estar esperando mucho, ¿no? Que lo tengas todo rápido y cómodo, y tiene que, por supuesto, seguir mejorando la integración con distintas comunidades y demás, desde luego.
Y, por ejemplo, las analíticas. Yo recuerdo las carpetitas con las analíticas en papel. ¡Ay, pues no tengo la analítica! Pues vaya. Y ahora, pues, entras en la historia clínica electrónica y no solamente tienes la analítica que se ha hecho, da igual quién la haya pedido. Además, está un laboratorio centralizado, que es el mismo para todos los especialistas del área de salud. Y puedes ver, además, incluso el histórico, ¿no? De todas las analíticas que se ha hecho ese paciente. Eso es una gran... Pero hay otro elemento también. José Manuel habla de la tecnología, y yo hablaré, María, del humanismo. O sea, la tecnología no nos puede hacer olvidar que tratamos con personas. Y la humanización de la medicina hay que potenciarla, porque la tecnología a veces te lleva, ¿no?, a hacer una relación más fría. Yo creo que no. Bueno, la telemedicina, por ejemplo, no, nos ha puesto en la situación de ver cómo la telemedicina mejora el humanismo y el contacto con la persona. No la disminuye, sino que la aumenta, porque hay más contacto con la persona, ¿no? Pues hay que ir por ese camino, que la tecnología sirva para mejorar las relaciones médico-paciente, ¿no? Sí. Porque eso es fundamental. Y en la profesión, en el grado de medicina, también tenemos que incidir más en dar más créditos. Yo digo que los créditos de medicina, o sea, la formación, se divide en dos preguntas, ¿no? ¿Qué hay que decirle al paciente? Diagnóstico, tratamiento, etcétera, y luego cómo decirlo. Uh-huh. Y el cómo decirlo es donde tenemos que insistir más. Totalmente. Porque la empatía, la entrevista motivacional, cómo transmitir malas noticias, etcétera, cómo generar un clima, ¿no?, de buena relación. Había un psiquiatra, Balín, que hablaba del médico medicina. O sea, el efecto terapéutico que tiene el médico por sí, ¿no? Cuando el médico le da una palmadita en la espalda al paciente, cuando le dice, no te preocupes, que no es grave, no te preocupes, o en situaciones que son graves, yo estoy a tu lado, te voy a acompañar. Ese efecto terapéutico del médico existe y hay que cuidarlo y hay que potenciarlo, ¿no? Entonces, la parte humana y todos los aspectos emocionales, porque antes has hablado de salud mental, ¿no? La salud mental está creciendo. Yo creo que tenemos que manejar bien todos los aspectos emocionales porque la vida cambia, las relaciones en la familia cambian, en la sociedad cambian, y eso hay que incorporarlo también, ¿no? Al bagaje terapéutico de los profesionales sanitarios y aprender a gestionarlo. Tratamos con personas, tenemos que ser especialistas en personas.
Desde luego.
Sí, yo creo que eso es un tema que es una reflexión, Domingo, que también, que, sí, la inteligencia artificial, todas las herramientas que tenemos ahí mismo, nos ayudan a que podamos dedicarle un poquito más de tiempo a mirar al paciente, a hablar al paciente, a acercarnos al paciente. Y si no, tengo que estar escribiendo toda la historia con todo detalle, todo, y recogiendo. Y ello me lo va estructurando más o menos la inteligencia artificial, pues yo puedo mirar a la cara. Claro. Y me puedo, no sé, que no va en detrimento. Y yo creo que es una cosa que tenemos que, y es una cosa que debemos potenciarnos con los estudiantes, es eso. Es decir, un tema de la, tenemos que... La humanización, el contacto, es un tema que ahora es más importante que antes.
Sí, yo de hecho lo iba a comentar. Digo, para mí el principal reto que tiene la medicina es precisamente mantener el humanismo, pero es que no creo que es un reto, pero creo que no va a ser difícil. Como ha dicho Domingo, bueno, yo tengo la suerte de haber podido presidir la Asociación de Estudiantes de Medicina de Alicante desde que la fundamos, y bueno, pronto ya, ahora que ya no soy estudiante, pues lógicamente tengo que ceder el testigo, pero precisamente algo que valoro mucho de esta experiencia de haber podido coordinar una asociación que engloba a muchos estudiantes de medicina en la provincia de Alicante, es cómo se percibía desde distintos estamentos sanitarios a los que he tenido la suerte de poder conocer la importancia de preservar el humanismo en la práctica clínica, pues eso, desde comisiones de deontología, desde distintos gestores que hemos podido conocer y demás. Yo creo que no va a ser difícil, precisamente por lo que comentaba José Manuel. Creo que al menos de momento estamos integrando la tecnología de forma que permita precisamente ahorrar esa parte de esa carga que tiene ahora mismo el clínico, que no es esencialmente, digamos, a mi juicio, una parte de la asistencia sanitaria. Estoy hablando de toda la burocracia, lo que conocemos, de tener que precisamente pues suscribir y demás, que va a permitir centrar el tiempo, los esfuerzos, la dedicación en atender al paciente de una forma pues mucho más cercana, mucho más empática. Esperemos también que ayude todo esto a gestionar mejor la gestión de las consultas y demás, que haya un tiempo suficiente para atender a todos los pacientes, que sabemos que es una tarea pendiente ahora mismo del sistema sanitario, pero yo creo que es fundamental. Y de hecho, pues bueno, ya nosotros desde la asociación y desde otros estamentos también la misma universidad, estamos tratando de potenciar actividades en cuanto a formación en humanismo médico hacia los estudiantes, para precisamente pues eso, no, que nunca perdamos de vista lo que es ser clínico, que los pacientes también lo sepan, que los oyentes que nos escuchan, que sepan que desde la formación de los estudiantes en el pregrado ya se es muy consciente de esta realidad, y precisamente estamos adelantándonos a eso para que las nuevas generaciones de clínicos sean incluso más humanas de lo que se fue en el pasado.
Bueno, aclarar a la audiencia que, aunque Sergio ha dicho que ya no es estudiante, es cierto, desde hace un mes.
Exacto.
Hace un mes que se ha graduado en medicina.
Eso es, sí.
Enhorabuena, sí.
Gracias,
Sergio.
Gracias.
Bueno, yo, si os parece, ¿cómo imagináis el diálogo de ciencia y salud en los próximos años?
Pues...
Domingo, yo, que tú que lanzaste la idea, porque la idea es
sí,
de Domingo...
A mí me gustaría imaginarlo... Pues tal y como está ahora, porque creo que hemos conseguido un programa muy bueno. No me gustaría imaginarlo con tres ordenadores hablando basados en la inteligencia artificial sin que estuviéramos nosotros presentes, ¿no? Que puede ocurrir, porque puede ocurrir. De aquí a 5 años probablemente lo podamos hacer perfectamente, pero no queremos eso. Queremos que haya personas y queremos seguir dialogando entre nosotros, con los expertos y con todos los oyentes que nos escuchan.
Totalmente, yo creo que es la esencia. Yo creo que de cara a los próximos años hay que seguir como hasta ahora, en el sentido de buscar cuáles son las novedades más relevantes para los pacientes y como siempre hemos hecho, pues buscar a los mejores profesionales que están a nuestro alcance para que nos lo cuenten de primera mano, para que en este entorno tan tan cercano, tan cálido como es esta mesa redonda desde la que grabamos.
Sergio, ¿y tú que acabas de finalizar tu graduación en medicina y que has visto tantas especialidades, tantos temas, que has estado en el programa viendo tantos expertos, ¿crees que no puede faltar en la próxima temporada? ¿Qué crees tú que no puede faltar?
Pues es una pregunta interesante. Yo creo que no podemos faltar nosotros. Y bueno, es más o menos complementando lo que comentabas, Domingo, yo creo que no debe faltar la esencia del cariño, del cuidado con el que hacemos estos programas, de buscar los temas relevantes, de escuchar siempre la opinión de pacientes, de expertos, de gestores, de clínicos, estar siempre atentos a cuáles son las necesidades de salud de la población y bueno, pues atenderlas con la mejor con todo el cariño como hacemos siempre. Y bueno, si me preguntas temas, pues fíjate, yo te diría, yo creo que un tema importante que podemos afrontar es, pues mira, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que no hemos hecho un tema monográfico sobre cardiopatía isquémica y creo que puede ser, sabemos que es una de las principales causas de mortalidad y que ha habido muchísimos avances en los últimos años.
Ya tenemos el primer programa para el curso que viene, porque parece que todos sabemos de cardiopatía isquémica, del infarto, ¿no? Del infarto. Pero luego vemos que el grado de control, después de un infarto, solamente uno de cada tres personas tiene un nivel de colesterol recomendado.
Exacto.
Protector. Exacto. Le llamamos protector de nuevos eventos cardiovasculares. Pues ya para finalizar, quisiera preguntaros, o que dijerais en una sola frase, ¿qué significa para vosotros el programa Diálogos Ciencia y Salud? José Manuel.
Bueno, ¿qué me ha dicho? ¿Una frase?
Sí.
No lo sé.
Sintético.
No. Bueno, sí. Es una, para mí, una frase es la transmisión a la sociedad de temas médicos o de novedades en salud.
Muy bien, gracias. ¿Y Sergio?
Pues yo casi más que una frase lo resumiría en una palabra y es confianza. Yo creo que un ejercicio muy importante que hacemos, y lo comentabas también Domingo, es transmitir confianza a la sociedad en la medicina, que sabemos que es algo muy importante y también en los últimos años se ha perdido la confianza en cierta medida, no por supuesto que no completamente, pero se ha perdido parte de la confianza en el sistema sanitario, en los profesionales, y creo que este espacio, precisamente uno de los ámbitos que más destacaría, es transmitir confianza a la población en el sistema, en los avances y en sus profesionales.
Pues muchas gracias, porque precisamente es lo que se habla del concepto de infoxicar, ¿no? Infoxicar es tener mucha información, pero a veces nos intoxica porque la información no es veraz. Entonces, con este programa intentamos pues aportar veracidad, y esa veracidad lo que aporta es confianza, porque otras informaciones que puede uno encontrar en las redes que no son veraces aportan desconfianza, justo lo contrario. Así que si con el programa aportamos confianza pues y aportamos innovación, pues creo que estamos consiguiendo el objetivo. Muy bien, pues nos despedimos ya. Hace 2 años comenzamos este proyecto con una idea sencilla, que era acercar el conocimiento científico y sanitario a la sociedad. Bueno, el proyecto ha surgido del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social, y tengo que agradecer a todos los que formamos parte de ese vicerrectorado, a José Manuel Ramos, a Sergio Martín, a Manuel, que no ha podido estar hoy, Manuel Ortiz, la implicación, que ha sido muy grande, el tiempo dedicado a desarrollar este programa, y cómo no, pues a la persona que nos permite hacer el programa, que es Sonia Martínez González, nuestra valedora. Es la persona que nos ha metido el veneno de la radio en las venas y ya no lo podemos, ya somos vamos, adictos a este programa y a esta radio UMH. Muchísimas gracias, Sonia. Y bueno, esperamos seguir compartiendo ciencia y salud y conocimiento en las próximas temporadas. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.